Bienvenidos sean todos a Crónicas del Multiverso. Aquí venimos a debatir, desentrañar, disertar, divagar y discutir con la vehemencia de un perro callejero. Eso sí, podemos hacernos pedazos, pero nunca, nunca nos haremos daño. Nos adentraremos en el noveno arte, la pantalla chica, el cine, la animación, los videojuegos, la literatura ciencioespeculativa, las novelas mexicanas de los 80s y los 90s, cómo va el Necaxa en la tabla. Típica desviación propia del programa. Con la ayuda de nuestro panel de expertos, que se encuentran versados en las más sesudas materias, se darán a la tarea de verter su torrente de conocimientos y datos, aparentemente inútiles, en los temas que competen a este programa y contestar las dudas de nuestro público inteligente y conocedor. De día, somos personas normales, pero una vez que llega el jueves a la medianoche, nos convertimos en los nerds más poderosos del mundo. Esto es Crónicas del Multiverso.
Bienvenidos a Crónicas del Multiverso, en su especial Las Pláticas de la Chimenea. Soy Esteban Gil y es un gusto enorme volver a estar en este programa en el que le doy la bienvenida, primeramente, recién desempacado de Brasil porque le dolía la pancita de haber comido tacos en la Ciudad de México. Ah, no, perdón, ese es otro Fernando Alonso. Aquí está el verdadero, la estrella, Fernando Alonso. ¿Cómo estás, Fer?
Hola, ¿cómo están? Es raro, ya casi la gente no me confunde al respecto, ya hace bastante tiempo de mis 5 minutos de fama. Yo diría que fueron como 15 minutos de fama. Ajá. Pero pues contento de estar acá. Esperamos, según todo parece, no tendremos que perseguir a ningún fantasma en esta carrera.
Eso parece ser. Sí, no vamos a tener que estar ahí detrás de la cola de Max Verstappen, que no nos va a dejar hacer nada. Pero también, obviamente, el amo de estas pláticas, Falange, un gusto saludarte otra vez.
Julio López, que miren, es broma, pero ya me gustó ahora la idea de un, a ver, quiero el pitch para mañana, o sea, quiero un guión y un proyecto para hacer una película acerca de una carrera fantasma, o sea, mira, un corredor un día despierta en un estadio y descubre que tiene que correr contra Senna.
Imagínate, contra los grandes, ¿no? Niki Lauda.
Pietro Taruffi,
Fangio ya murió, ¿va? No, yo creo que sí.
Entonces ahí, y el fantasma de ¿cómo se llamaba este actor? El actor que después le gustaron las carreras. El que vendía Surus.
¿Steve McQueen o quién?
Paul Newman.
Paul Newman.
Quiero a Paul Newman en CGI para ser el entrenador. como comenté hace algunos ayeres en el podcast normal, nuestro podcast fue tan chingón, nuestro podcast de carreras fue tan chingón, pero tan chingón, o sea que YouTube dijo que era demasiado hot para TV, o sea, nos lo canceló, o sea, estuvo brutal, o sea, como les platiqué en aquella ocasión, Fernando estuvo en las pistas, Esteban consiguió una entrevista directa con Hamilton, se hizo una recreación de de Death Race 3000, o sea, quemamos autos, explotamos estadios, y pues nos dijeron que no se podía, que era demasiado violento y nos iban a cancelar el canal si poníamos el video. Eso, o se arruinó el audio y nomás estuvimos hablándole al aire. Ustedes sabrán cuál de las dos es real. Pero en esta ocasión ya está confirmado, sí se está oyendo, nos estamos viendo bien. Tendrán esto también en audio el miércoles. Así que, Esteban, películas de carreras.
Películas de carreras o de automovilismo o cosas así. Bueno, el otro episodio había demasiado awesomeness, pero bueno, vamos a tratar de emularlo. Siempre nos hemos quedado en que, bueno, hemos hablado de las películas completamente concretas en el automovilismo y hasta no vamos a hablar de Driven, pero sí hablamos en el podcast sobre las fantasías que tenía Driven que la hacían bastante molesta para los fans del automovilismo, pero hay otras fantasías, ¿no? Pero siempre estábamos hablando de que hay que hablar de Meteoro, ¿no? Porque esa obra maestra de culto que tiene Falange merece que la analicemos. Y bueno, Speed Racer o Meteoro es una película, era de los Wachowski, ¿verdad?
De las Wachowski, sí.
¿De las Wachowski?
2002, 2005, no sé, pero fue ya tiene rato esa película.
Basada en una serie animada que a mí me gustaba mucho porque yo sí crecí siendo fan del Mach 5. Entonces, Meteoro es de esas películas que voy a picarle la cresta, voy a picarle la cresta aquí a Falange. Esas películas que son bien malas, pero que ves como 10 veces y que cada vez que salen la tienes que ver. Porque, pues, la verdad es que está muy divertida, ¿no? Pero bueno.
Nada más quiero decir una cosa. O sea, yo siempre he dicho que te puedo defender la idea técnica. O sea, si tú me dices, mira, según los cánones de mi profesión o de lo que dice el consenso de la academia, ¿qué es una buena toma? ¿Qué es un buen guión? ¿Qué es una buena actuación? Puedo decir, ok, entiendo bajo ese criterio que si es buena o es. Pero la película tiene buenos actores. Es dirigida por unas directoras que todo mundo ama. Aunque siempre se les estrelle en sus películas en taquilla si no traen a un vato en gabardina con lentes oscuros. Y en general tiene algunos de los mejores efectos especiales de su época, que aún se sostienen. Entonces, no es una película que trascienda y que gane Oscars, lo que quieras, pero no es por definición una mala película. Y en mi muy particular corazoncito de fan, siempre he dicho que es probablemente la mejor adaptación de una caricatura.
Bueno, eso sí, hablando, entramos en otro territorio, ¿no? Porque aquí sí no nos importa qué tan real o no es acerca de las carreras, ¿no? Aquí lo que queremos ver es exageración, es ver bueno, yo me acuerdo de la caricatura cuando...
Perdón. Nada más, a mí lo que me preocupa es que sí sea demasiado real y las carreras se determinen en base a lo que necesita un empresario para hacer un negocio.
Bueno, esa parte, fíjate que esa parte está bien, la crítica a los que gobiernan el automovilismo o que manejan ciertas categorías. En particular, yo creo que la Fórmula 1 es la que más le puede pegar esto, pero bueno, todas tienen sus cosas, ¿no? Todas tienen intereses y todas son un negocio. Esa parte sí puede ser, pero bueno, la parte que yo me refiero que ni al caso, pero era lo que a mí me encantaba de la caricatura, era el Mach 5, ese
¿cómo que ni al caso? Auto. Pues él es el Mach 5, es la estrella de esa serie.
Es la estrella, el Mach 5, y todas las cositas que salían, ¿no? Las sierras y las explosiones y los autos volando que salían por todo lado. Nadie se moría, ¿no? Y acá tampoco nadie se muere.
No, nada más explicación. En la estadounidense nadie se moría. En la japonesa sí.
¿A poco sí había muertes en la japonesa?
O sea, en la japonesa nunca te decían que sobrevivían, nada más tú veías que explotaban y pues asumías que se morían porque pues ¿quién va a sobrevivir a una explosión?
Pues las caricaturas siempre, no sé, los G.I. Joe siempre explotaba el avión y siempre...
Pero se cercioraban que veía, lo veías caer en su, en su paracaídas.
Bueno, también hay que entender que en el lenguaje de pues cualquier narrativa, si no ves un cuerpo,
no
sabes si está muerto, ¿no? Y bueno, lo hablaremos un poco más adelante al respecto en la película, pero sí es una de las reglas normales. Y creo que sobre todo en cuando hablas de carreras, o sea, si no ves un cuerpo, al final no sabes si se fue al hospital o si lo llevan en una ambulancia, no sabes cómo terminó, ¿no? Yo creo que sí, a menos de que lo digan o lo hagan específico, sí es como una regla muy tradicional de... Puede pasar casi toda la película y al final en la escena postcrédito se ve que el que chocó, se incendió y todo, sale caminando con un perrito y dice, ah, mira, sí vivió.
Claro que sí.
Invitándola, invocando la cláusula Chris, entonces va muy rápido la explicación. Meteoro es, se llama en japonés, Mach Go Go Go. El nombre es tres veces Go, es un juego de palabras porque Go, dependiendo de cómo lo pronuncias, significa varias cosas. O sea, es Go de 5, Go de rápido y Go de ir. El personaje se llama Go, en México le decidimos ponerle Meteoro. En Estados Unidos le pusieron Speed Racer. O sea, ese es su nombre. Como la película, el nombre de la familia es Speed, es Racer. Le pusieron Speed y básicamente lo condenaron a ser corredor. O sea, porque ¿quién que se llama Speed Racer no, pues, o sea, se podría dedicar a la contaduría?
Pues nadie. Tiene que ser piloto a fuerzas.
Y entonces, primera aclaración. Este manga fue creado por un par de hermanos que estaban fascinados con la cultura norteamericana. Entonces, todos sus mangas que ellos hicieron eran historias muy, muy, agringadas. O sea, precisamente por cosas que en Japón jamás se pueden hacer, como carreras, al campo traviesa, con violencia de pistolas y esto. O sea, yo creo que la mayor comparación que podrías dar con Meteoro es Johnny Quest, porque todos nos acordamos de las carreras, pero Meteoro básicamente cada semana estaba metido en una especie de conspiración criminal en la que resolvían robos a bancos, encontraban el tesoro de una extraña ruina y todavía le alcanzaba para ganar la carrera.
A ver, dos cosas, Falange. Primero, ¿de qué, de qué años es el manga?
El manga es a finales de los 60s y el anime es de principios de los 70s.
Sí, para saber básicamente en qué, más o menos como en qué tipo de serie automovilística de Estados Unidos está basado. Y segundo es, creo que el espíritu de la caricatura, como yo lo recuerdo, lo que estabas contando, es como lo que luego le decimos como una de estas series de aventuras, ¿no? Que sí, va muy en forma como, supongamos, el auto increíble, ¿te acuerdas? El auto increíble era un tipo como justiciero, un poco underground.
Esa es la pequeña diferencia. Kid era básicamente Batman en ruedas, o sea, y él iba a resolver crímenes con su patiño, el Michael Knight. El Meteoro se encontraba los crímenes. El Meteoro se encontraba los crímenes. O sea, básicamente era como los de Scooby-Doo. No, más como los Scooby-Doo. Era como Josie y las Gatimelódicas. O sea, la idea era que ellas se dedicaban a tocar, a hacer una banda musical y resolvían un crimen. Meteoro iba a correr una carrera y daba la casualidad que resolvía un crimen. Y cuando no estaba resolviendo un crimen...
Pero espérame, eso es muy gringo, ¿no?
es bien gringo, por eso es increíblemente gringo, porque es el tipo de cosas que no estaba, que, o sea, si tú ves mangas de esa época, la gran mayoría de esas mangas trataban de copiar elementos gringos, o al menos lo que los japoneses invocaban como elementos gringos. Por eso encuentras luego cosas bien hardcore, como un niño de 9 años con una pistola. Y se nos acaba de unir Tania.
Hola.
Entonces, Tania, estamos hablando de Meteoro. A ver, entonces, bueno, rápidamente. Toda la idea del Mach 5 es la siguiente. El Mach 5 es un auto mágico. O sea, hay una explicación pseudo-mecánica de cómo pudieron crear algo así, pero el auto es mágico. El auto es mágico. El señor es un genio mecánico, ingeniero aeroespacial, porque la verdad esa cosa, o sea, no existe. O sea, han pasado 50 años y no hay un auto así. O sea, para hacer una idea en cosas como Kit.
Pero aparte no puede haber un auto así en carreras o lo que quieras, porque también es una máquina asesina, oye.
Sería súper tramposo, la verdad.
Sí, sí, sí.
Pero lo que iba es que nada más el número de hazañas que puede hacer, porque si era una idea, en la vida real, series de televisión como Kit, los Duques de Hazzard, la camioneta de Profesión Peligro, el Herbie de Disney, o sea, para lograr esas acrobacias se usaban 20 o 30 coches diferentes que estaban modificados para hacer una acrobacia en particular.
Sí.
O sea, un auto no puede tener tantas características. Y el Mach 5, la verdad se ha dicho, es una cosa increíble. Porque, o sea, como dijo Esteban, tiene un volante. Que por cierto, un día descubrí que los de la Fórmula 1 sí, en eso sí se parecen al Mach 5, tienen un chingo de botoncitos mágicos que tienen algunas características especiales, o sea, incluso tienen protectores de seguridad para que no los vayan a apretar por accidente. Pero el punto
fíjate
es que
si... en eso, perdón, antes, no se te olvida, nada más que ahorita que dijiste eso, fíjate que en eso ahí sí fue profética, porque eso de los botones es más reciente y no era en
bueno, ¿cómo sabemos que un ingeniero de la Fórmula 1 un día no estaba viendo Meteoro y dijo, necesito ponerle eso a mi auto?
Sí, así es.
O sea, bueno, y es que la cosa es que el Mach 5 es un auto que lo resuelve todo. O sea, regresando a la comparación de Fernando del auto increíble, era como se burlaron en los Simpsons. La lancha increíble siempre va a encontrar un río, o un royuelo. Entonces, pues la cosa aquí es esa, que el concepto de la de cómo se llama del Mach 5 es que si se le atraviesa una montaña, déjame sacar la bazooka. Se cae un árbol gigante en el Amazonas. Déjame brincar y el auto le salen zancos point. Necesito, se me atravesó un auto. No te preocupes, saca las sierras y córtalo en dos.
Y tus rivales también tenían sus cosas, ¿no? Todos tus rivales también tenían sus trucos bajo la manga para sacar al auto, ¿no?
Para ganar. Sí, o sea, de hecho hay que aclarar que en el espíritu deportivo, no era. O sea, Meteoro no era gandalla. O sea, Meteoro no abusaba del Mach 5. O sea, él siempre empezaba a correr normal y era el número de trampas y de gente cochina que se le atravesaba que lo obligaba a usar las características mágicas del Mach 5.
Así es. Pero
y,
bueno, y
bueno, entonces tenemos un manga que se vuelve anime que no es tan popular en Japón. porque esa es la verdad sea dicha, y que en Estados Unidos se vuelve de culto. Y eso hace, o sea, porque de hecho hay que, así ya nada más para terminar con la historia del meteoro, básicamente es la, básicamente hemos visto que lo adaptan a tal cual a para Estados Unidos, les cambian nombres, los ponen, lo empiezan a pasar todo el tiempo en Cartoon Network. A su vez tienes la ¿cómo se llama? La situación esta que lo hicieron, déjame ver si me puedo acordar. Lo hicieron serie animada gringa. No sé si llegaron a ver la de los 80s, donde hasta mandan al Speed Racer X al futuro. O sea, tenía dos segmentos.
No la vi. No sabía que había serie para empezar.
Ah, bueno, tiene una serie de los 80s, tiene una serie de los 90s y y tiene como 4 cómics. O sea, la serie se mantuvo, o sea, de vamos a intentar revivirla, y entonces entran ahí las muchachas con la idea de vamos a hacer una serie completita, vamos a hacer una película completita sobre esta caricatura.
Y llegaron las Wachowski a hacerla, ¿no? La película.
Llegan a hacer la película, entonces,
que le dan 120...
La película es básicamente lo siguiente. La película es al mismo tiempo la cosa más fiel que hay a la caricatura y es visualmente muy diferente. O sea, porque la caricatura era, digamos, que bastante normal, porque... Decía Fernando que no puede ubicar qué clase de carrera podría ser, pero yo creo que sería la Panamericana, porque es básicamente, empiezan en México y acaban en África.
Sí, es una combinación rara, ¿no? Porque las peleas, si tú las quieres ver con las armas que se hacen y las trampas que se quieren sacar de la pista y todo, son muy, pueden ser muy NASCAR, ¿no? Hay un tipo de pelea así. Y luego, pero salen a circuitos, tienen carreras en circuitos y tienen carreras así tipo rally, ¿no? Esa es la otra categoría que como que meten en la película o meten en la historia. Y bueno, eso es lo atractivo para estar viendo cómo hacen diferentes cosas en las carreras, ¿no? Porque también tienes hasta en la película un circuito tipo Hot Wheels, ¿no?
Es que esa es la diferencia más importante en la película. En la película hay varios estadios y ahora sí que en la serie nunca eran estadios, siempre eran carreras a campo traviesa a través de distintos países.
Pues es, a ver, si nos ponemos en el lado, o sea, viéndolo del lado del automovilismo, por eso preguntaba Falange de más o menos en qué época era, porque en el automovilismo norteamericano, a lo mejor la gente que no está tan familiarizada, pues no sabe que tradicionalmente hay carreras muy importantes, ¿no? Las carreras en una cosa, pero muy específica de Estados Unidos, es que corren en circuitos de tierra.
Oye, entonces, ¿me das un segundo silencio absoluto todos? Listo, ya continúo.
Que decía que hay como cierto tipo de estas carreras, ¿no? Esas carreras en tierra son coches que luego son como muy curiosos cuando los ves, o sea, son como unas pequeños cuadritos podadoras como que tienen unos alerones enormes. Y eso es algo muy tradicional norteamericano.
Fernando, perdón, una vez más, justo cuando te dije silencio, vuelve a repetir.
¿Ya?
Ya, puedes repetir.
Perdón. Las carreras en Norteamérica tienen diferentes, o sea, como especialidades, ¿no? Como lo que decía, este es un circuito de tierra. Luego está lo que decía Esteban, NASCAR. En la época en la que estamos hablando de Meteoro y eso, los NASCAR sí eran coches como al largo, ¿no? Este tipo de, como los coches de calle, pero... pues modificados para correr. Y estos, de nuevo, hablamos de coches que manejan en circuitos ovales, que era lo principal que hacía NASCAR. Y hay otra especialidad más, que es los autos de resistencia, que corrían en una pista, bueno, sigue siendo muy famosa, que se llama Daytona. En Daytona, pues es una carrera de resistencia donde son 24 horas, y ahí sí corren muchos fabricantes. Y podemos pues finalizar como en el caso de la serie que yo sigo actualmente, que cubro, que se llama IndyCar, que está basado en las 500 millas de Indianápolis, donde corrían muchos autos de categorías diferentes, que si ya entrando después hablaremos un poco del tema de lo que decían acerca de que si los fabricantes son los que controlan esto y salen los resultados, hay un poco como de espíritu de marcar este tipo de carreras emblemáticas en Estados Unidos. Entonces, por eso cuando vemos la película, creo que sí pega un poco a todo este público muy amplio de las carreras de Norteamérica. O sea, si encuentras algo en Meteoro que te recuerda, como bien decía Esteban, a cómo se corre en NASCAR, donde sí hay mucho contacto, a algunas trampas que se pueden pensar que esto es muy tramposo, pero se permite por el beneficio del espectáculo. Y creo que sí, la película sí está como... tiene un espíritu que yo creo que sí está enfocado al público norteamericano, y a lo mejor también apelar a la nostalgia de algunos otros lugares donde hayan visto la serie, ¿no? Tanto la serie animada o a lo mejor, como decías, Fallen, que todos los que vieron los cómics, porque los mangas, porque recordemos que sí tiene un vaso muy importante a los personajes orientales, ¿no?
Bueno, ya entrando en la película, básicamente la idea de Meteoro es, yo vi Meteoro. Y la razón por la que yo creo que la película no funcionó es que las Wachowski subestimaron cuántas personas en el mundo habían visto Meteoro.
No sabían que no había tantas nostálgicas como ellas. Digo, yo la fui a ver, pero el problema es que también está la cosa de que incluso en el caso de los nostálgicos, o sea, varios luego dijeron, ay, me voy a esperar a ver si está buena, y luego no fueron cuando estaba en el cine. Y pues la otra mitad era gente que no tenía ni idea de que era Meteoro, así que pues ahí quedó.
Es que creo yo que es de esas cosas bien particulares, porque creo que Speed Ray, o sea, de hecho ni siquiera sé cómo le fue en Estados Unidos para de ahí tener la idea de si a lo mejor en Estados Unidos le fue mejor. Pero Speed Racer es demasiado marcada en Estados Unidos. O sea, no tiene... un cariño global. O sea, mira, Meteoro es identificado en México, pero Remy no es. Y Remy no, o sea, y a pesar de que Remy como novela tiene cada rato alguna película o alguna serie o algo, o sea,
en Francia
las hacen, en Francia las hacen, en Alemania las... O sea, tú nunca ves que la gente vaya, mira, otra recreación de Remy, porque lo único que la gente en México recuerda es el Remy japonés, y dice, y con ese tengo, yo no necesito más. Y creo que en el caso de Meteoro pasa igual, o sea, incluso si tiene fans dicen, sí, me acuerdo de Meteoro, pero no voy a volver a ver nada de Meteoro.
La película recaudó casi 94 millones en todo el mundo, costó 120 millones, o sea que fue súper fracaso. Y de los 94 millones, casi la mitad fueron en Estados Unidos, fueron 43 millones de dólares.
Es lo que te digo, eso significa que en Estados Unidos sí lo vio más gente que en el resto del mundo.
Pues sí, porque a lo mejor sí, porque Latinoamérica... O sea, y yo creo que nada más Meteoro podría aplicar a eso, a Estados Unidos y a base de fans en Latinoamérica, ¿no? Porque como dices, en Europa, en Japón, y eso como que no era muy seguida la serie como para estar siguiendo.
Y eso que tomaron algunas cosas bien específicas. O sea, mira, algo que me gustó mucho es que Mercadotecnia decidió llamarla Meteoro.
Sí.
O sea, sabían lo que tenían que hacer. O sea, no es como si hubieran simplemente perdido el tiempo. O sea, sabían que Speed Racer no sonaba, Meteoro sí sonaba. O sea, de hecho se llama Meteoro la película, y usaron la canción original. agarraron, hicieron un cover maravilloso del opening que incluye como cinco diferentes artistas, que en ese entonces creo que era Daddy Yankee el que cantaba la versión, la parte en español.
No me acuerdo, nunca la vi en español, fíjate.
Pero
sí cantaban a Godspeed Racer.
La mira, la cantan en japonés, en inglés, en español. La parte en español la canta, creo que sí es Daddy Yankee.
Ya ni me acuerdo.
A ver, yo nada más quiero hacer ahí un comentario al respecto de eso, que yo también pienso, ahorita que estás hablando de que si la película, o lo que decían hacer respecto a que si creemos que había un fandom más grande y todo esto, a lo mejor si se hubiera estrenado unos 5 años después, yo creo que hubiera tenido un impacto completamente diferente, porque creo que todavía no estábamos en el auge de la nostalgia como ahorita, o bueno, creo que ahorita ya va bajando un poco, pero pues, digamos que hace 10 años había un auge mucho más grande por todo lo que fuera nostálgico.
Lo que pasa, Fernando, es que primero, mi run de toda la vida, la gente no sabe qué va a ser un éxito. Eso es simple. Nadie sabe. Lamento decirles, gurús de la planeación y del mercado, de la mercadotecnia, ustedes son unos farsantes. O sea, han logrado engañar a las empresas que les den mucho dinero, haciéndoles creer que les pueden decir exactamente cómo van a hacer que la gente compre algo. Nadie sabe qué le va a gustar al público en el entretenimiento. Si fuera posible, no existirían los fracasos. O sea, mira, ahí te va el ejemplo. Los Picapiedra es película de los 90. Esa película fue un éxito. Esa película fue un éxito, y curiosamente era muy similar al periodo de tiempo de Meteoro. O sea, es decir, era una película que cuando salió, la caricatura original ya tenía 30 años.
Pero la habían renovado con repeticiones. Meteoro, su última repetición ya había pasado mucho tiempo.
No, es que es eso. Meteoro, o sea, es de la idea. Meteoro se mantenía vigente en Estados Unidos con la misma idea. O sea, tú aún la veías en Cartoon Network en los 90s. O sea...
Pero la película salió hasta los 2000, Falange.
Pero la cosa, yo coincido un poco con lo que dice Tania, de que hay que entender, o sea, bueno, mediáticamente... Meteoro Speed Racer no es una cosa tan culto. Ahorita acabo de fijarme, me llegó la idea de, bueno, a ver, Transformers, ¿de qué año es? Es exactamente de la misma época, pero estamos hablando de Transformers. Transformers sí era un hitazo en Estados Unidos, demasiado grande. O sea, incluso los juguetes de Transformers eran una cosa, pues yo creo que ha trascendido durante muchas
generaciones. Yo no creo, por ejemplo, en el caso de Transformers, yo no creo que Transformers haya sido la nostalgia, pero va de nuez.
No, pero a lo que voy es que...
Acabo de decir yo, nadie sabe qué va a pegar.
Pero es que tú estás hablando de otra cosa.
Mira, te pruebo que efectivamente nadie sabe qué va a pegar. Esta sí fue un éxito.
No, lo que te estoy yo diciendo es que si hablamos acerca de el plan que tiene cualquier persona para sacar una historia, es que piensan atacar diferentes cosas, pero como tú bien dices, pues nadie sabe cómo va a funcionar. La diferencia es que hay productos que se analizan como si fueran lo mismo, supongamos en el caso ahorita de lo que te estoy diciendo, dos cosas que giran en torno a automóviles: Transformers, Speed Racer. Los dos fueron caricaturas. Ah, no, pues la gente puede creer que es lo mismo, pero realmente no es así. Hay que analizar un poco.
No, en la mente de los fans no es lo mismo.
Mira,
pero a lo mejor en la mente de algún productor que lo ve desde su cariño puede decir, todos van a amarlo igual como yo lo amo, ¿no? Por eso creo que el caso de cuando yo me acuerdo que cuando vi anunciado que iba a salir esta película, yo dije, ¿neta? O sea, ¿de verdad le van a apostar a hacer esto? O sea, a mí que sí crecí con esto, que me gustan los coches desde hace mucho, Y creo que desde el principio dije, esta sí, no va. En cambio, Transformers, la diferencia es eso. Speed Racer, yo no la fui a ver al cine. Yo ni siquiera la vi hasta hace poquito.
¡Monstruo!
Y Transformers sí la vi.
Yo sí fui al cine a ver Meteoro, fíjate.
Yo, te irás al cielo, Esteban, tú eres bueno y de buen corazón. Mira, hay una cosa que yo quiero hacer notar que, más allá de que Fernando ya probó su punto, que la nostalgia no era la responsable del éxito o el fracaso de Speed Racer. Creo yo que es que si ya vas a comparar papas con zanahorias, la idea es que Transformers era una película de acción. Y Speed Racer es una película de automovilismo. Y puedes decir, bueno, pero en esa película tiene un chingo de acción, un chingo de explosiones, pero tal vez, digo, si ya vamos a empezar a buscarle esto. Tal vez el problema básico es que a la gente normal no le gusta el automovilismo. Tal vez esas películas todavía no estaban en su momento de que el automovilismo ya había llegado a las masas. Tal vez fueron los colores, porque una cosa que hay que reconocer es Speed Racer, que es la película más colorida que he visto en mi vida.
Y esa es una de las cosas que a mí me gustaron mucho, o sea, los colores que se ven ahí, cómo se ven las carreras y todo este tipo de fantasía, a mí me gustó bastante. Yo creo que tiene otras cosas que dice, pues a lo mejor a la gente normal fue que la vio y empezó a hacer un backlash también, una mala
publicidad,
un mal boca a boca de que estaba mala la película. Y entonces mucha gente pues no fue. O sea, ¿para qué voy a
gastar?
Todo no me llamaba tanto la atención y la gente dice que está mala, pues ¿para qué voy, no?
Pero es que mira, volvemos a lo mismo. Ni siquiera el boca en boca es un entendimiento. O sea, lo único que puedes decir de una película es le gustó o no le gustó a la gente. Pero mira, si hablamos de malas películas, Transformers fue aplastada por la crítica.
Pero a la gente le encantó.
A la gente le encantó, pero va de nuevo. O sea, tú que decías que no se te hace buena película Speed Racer, señor, comparado con Transformers, Speed Racer es el ciudadano Kane. O sea,
sí.
Pero a ver, vamos regresando un poco al espíritu de lo que estamos hablando de la adaptación, de en qué medio llegó y todo esto. Creo que sí, como dice Falange, sí, es que Transformers es una película de acción y esta no es una película de acción, es una película de carreras. Yo creo que también hay que ver que si una película es vendida de la manera adecuada, incluso la gente que no le interesa el tema se puede atrapar. En cambio, si tú nada más pones algunos elementos que crees que la gente va a entender y va a decir, ah, sí, esta película es al respecto de esto, pues probablemente no vas a lograr tu cometido. Entonces,
me llamó la atención ese concepto. ¿Cómo vas a vender la película de la manera en la que la pides? ¿Primero hay que narrar completamente el guión o...?
No, pero es que supongamos, es lo que está diciendo ahorita Esteban. Te aseguro que yo he escuchado comentarios que yo creo que la mayoría de ustedes han escuchado. La gente que conozca esta película, lo primero que haya ido a verla, lo primero que te va a decir es que es muy fantasiosa, es que está como muy así como digitalizada y no sé qué. Pero si desde el principio saben que viene con el concepto de la caricatura, de que ese era lo interesante del concepto inicial de estas carreras y este tipo de, pues la fantasía que tenías también un poco de niño, de poder competir y a lo mejor dañar el coche del contrario y todo esto, a lo mejor la gente se relaja un poco en su expectativa de carrera.
Mira, tú solito te metiste en esta trampa de arena y no te voy a sacar, te voy a empujar. O sea, Transformers. O sea,
¿pero por qué quieres comparar tubérculos que no tienen las mismas capacidades nutricionales que tú mismo acabas de decir?
Porque literalmente es eso. O sea, si tú partes de la idea que Transformers le gustó al público por las razones correctas, o sea, Transformers, mira, altamente digitalizada, un abuso espantoso de lo, del CGI hasta el día de hoy. Es imposible saber de qué formas son los Transformers cuando se pelean. O sea, son fierros horribles dándose de trancas. Nomás ves los nomás ves las chispas. O sea, pero a la gente le gustó. Oye, que es muy fantasiosa. O sea, pinches robots que se la pasan hablando de una guerra loca.
Pero es que... pero es que yo creo lo que Fernando dice es precisamente eso. Ya la gente sabe que los robots que se convierten en autos no existen y ya saben que van a ver una fantasía. Y aquí a lo mejor mucha gente sí estaba esperando ver una película de carreras cuando son superautos que...
pero mira, la parte interesante de todo esto es que curiosamente cuando tú ves la película... o sea, el problema es esa. La gente, o sea, más que cualquier otra cosa, la gente no ha visto la película. Yo no conozco una sola persona que sí haya visto la película que no le guste. El problema
es que es
Palanque, cosa... tienes la vías de qué gentes conoces. Tú conoces gente muy cool.
No, señor, es que ese es el punto. Yo cuando te hablo de esto, hablo de personas que no conozco realmente. O sea, yo solo, o sea, estoy hablando del amigo de un amigo y así es como sé. Cuando un normie llega a ver una película de estas, le gusta, pero la tiene que ver. Y ese es así, y ese ha sido el problema de Meteoro. Meteoro, por quién sabe qué razón, no ha tenido el ciclo de es la película que pasaba el canal 5. Porque miren, esa es otra cosa que la gente luego no recuerda de por qué las películas de culto se vuelven de culto. La razón por la que las películas de culto se volvían de culto no era porque fueran súper buenas, o sea, les ayudaba a ser buenas. Pero la verdadera razón era que eran tan baratas y terminaban, y los dueños de los derechos terminaban viendo cómo recuperar a cada 5 centavos por una repetición de televisión, que terminaban pasando constantemente, primero en TV abierta, luego en cable, y así era como las personas las terminaban viendo. O sea, le pasó a Las Brujas, le pasó a le pasó a Pesos Pesados, le pasó a... o sea, casi toda película Disney, por ejemplo, que es un fracaso, terminaba siendo un éxito 20 años después porque creciste viéndolas. Meteoro no es una película... o sea, Meteoro no sé si por los derechos con Warner, cuánto cobran las Wachowski, la transición entre televisión vertical y streaming, pero ya no es, pero Meteoro ya no alcanzó ese ciclo de la película que la gente va a ver un sábado en la mañana porque no había nada en la televisión.
Bueno, hablando de si les gustó, ¿te gustó, Fernando, la película?
Sí, sí me gustó. O sea, entrando en eso es al parte de mi discurso, ¿no? Obviamente es como yo ya sabía lo que iba, ya sabía algunos elementos que había, nunca había visto alguna escena que tuviera pegada en la memoria, entonces no iba como tampoco tan encasillado de decir esta película va a tratar acerca de esto, ¿no? O sea, más o menos sabía el espíritu de la película. Entonces, conforme va empezando la película, yo creo que también es eso. Esas son las licencias que tienes que comprar si la historia está como bien narrada y bien construido su mundo, ¿no? O sea, cuando llega un momento en el que dices, ah, aquí los coches se manejan de esta manera, ah, pasan estas cosas, ah, estamos hablando de competencias de esta ficción que está haciendo así, ah, van pasando esto, pues ya te relajas y te pones cómodo, ¿no?
¡Nada! Eso...
cuando captas la lógica interna, básicamente te cagas. ¡Ah, no! Sí, sí concuerda. ¡Oh, va!
¡Ni madres! Es un documental y yo quiero que Fernando me enseñe a escuchar el motor. O sea, ¿cómo uno alcanza este nivel zen donde el auto te va a decir cómo resetearlo?
Fíjate que yo creí que iban a ponerse demasiado cursis al respecto de eso y no llegaron a ese punto, no llegaron al punto Driven, Falange, tú que tanto amas Driven, no llegaron a ese punto y lo hice, y creo que la manera en la que explica eso al inicio de la película es es lo bonito del espíritu de la carrera, ¿no? O sea, que creo que eso es lo mejor de todo. Tú lo explicaste antes. La familia se apellida Racer, ¿no? Entonces, cuando uno termina teniendo estos nombres que se impactan con figuras que ya tienen un peso, es imposible liberarte a veces de ese tipo de peso, ¿no? Siempre va a haber los comentarios, siempre va a haber las cosas. Había un piloto que se llamaba Scott Speed, así se llama.
Reddit tiene algo que se llama Nominative Determinist, justamente para gente con nombres así.
Exactamente, entonces, o sea, yo creo que siempre va a tener esa tendencia como de tener que saber mínimo de qué se habla. Si te llamas Juan Jamones, tienes que saber de dónde viene el jamón.
Por ejemplo, hay dos personas que se llamaron Armstrong y uno decidió ser astronauta y el otro fue campeón de ciclismo.
Sí, y si tú conoces a alguien que se llama Armstrong ahora, tiene la obligación de saber acerca de esos dos nombres famosos, ¿me entiendes? Entonces, lo que creo que sí cumple muy bien la
Michael
película.
B. Jordan la tuvo difícil en la vida.
Imagínate, Tania, lo cabrón que sería ser el primer astronauta, trompetista, ciclista.
Exacto. No, pero lo que iba en este tema es que cuando tú llegas y ves todo esto, la película, y ves que el tipo, la familia se llama Racer, entiendes que les gustan los valores de las carreras y te van contando que para ellos realmente es muy importante todo esto. Te lo van desarrollando a través de toda la película. Se me había olvidado qué buenos actores son los dos padres, ¿no? O sea, Sarandon está en un plan que tú dices, en automático ya actúa muy bien. Perdón, ¿cómo se llama el papá? Se
me olvidó, es el pelo en Picapiedra.
Woodman. No, ese cuate a mí me encanta en ciertos roles, o sea, con los Coen o con Ben Affleck. O sea, lo ves en un papel que le gusta, que lo trabaja, y obviamente siempre va a tener sus excesos y todo, pero funciona muy bien. Creo que las actuaciones están de una manera llevadas que tú sabes de qué se trata la película, ¿no? Cuando los ves actuar y todo.
Ahorita que dices de los actores, ¿no será que también una de las partes, porque que no haya también jalado mucha gente, es que, bueno, Christina Ricci sí era taquillera en ese tiempo, sigue siendo una misma, a mí me encanta, soy fan de Christina Ricci. Pero Emil Hirsch sí es muy buen actor, pero no era
a duras penas lo conocían en su casa.
Ajá, y era como que también caía gordito a cierta gente con solo verlo, ¿no? O sea, yo creo que a lo mejor no fue tan taquillero.
Mira, te lo voy a poner de esta manera, regresando otra vez a Transformers. Yo no creo que el punto de venta de Transformers fueran Megan Fox y Shia LaBeouf, ¿o quién era?
Shia LaBeouf todavía tenía algo de buena voluntad desde Holes, todavía no la había perdido.
Era estrella Shia LaBeouf en
sí, o sea, por eso, pero tú crees, o sea, pues es lo que vas a ver Transformers y tú crees que la idea era, no puedo esperar a ver la nueva película de Shia LaBeouf.
No, era, haz de cuenta, de bueno, o sea, no se encontraron un actor del teatro comunitario, así que probablemente la película quizás va a prometer.
Mira, yo, dejando bien claro que esto nada más es puro coto, quiero especificar que si vamos a inventar, porque es especulación, si vamos a inventar razones...
No, pero luego sí es una lógica, porque cuando ves básicamente una película y tiene actores decentes, por lo menos te asumes que hay un mínimo de valores de producción.
Y es que es eso, los actores eran decentes, o sea, pero mira, dejando a un lado eso, voy a partir de que yo voy a dar una explicación y todo es gracias a Transformers. El problema de esta película fue el color. O sea, esta película, la gente veía los trailers, veía los pósters, veía el vestuario y decían, esta película es horrible porque tiene color, porque es brillante, porque es chillona. ¿Y saben? A partir del 2000, todo lo importante era ser dark, ser grim. O sea, por eso Transformers con sus colores horribles y sus... y sus fierros todos opacos, es un éxito. Y miren, les reto que vean películas de todas esas, de toda esa década, y me digan qué película con colores bonitos, chillones, triunfó.
Ahí sí te doy algo de razón, porque la verdad es que en el 2000 la gente sí estaba en una actitud de ¡ay, el color es cringe! Al grado que a la mitad de la década estábamos de ¿por qué los malditos videojuegos solo conocen color tierra?
Por culpa de ustedes que negaron el color brillante, mendigos. O sea,
no, lo que pasa es que fue el reinado de terror de unas gentes que creían que el color era cringe y todos los demás tuvimos que sufrirlo.
Y mira, regresando a todo esto, pero,
perdón, antes de eso, no sé si ya terminó Fernando de decir las cosas que le gustaron de la película. O lo perdimos. Bueno, perdón, ya, Palanque.
Bueno, mira, perdón por esto, pero es que sigo sin poder platicar de qué trata la película.
Ya, sí, trata de lo que trata la película ya.
No sea payaso, mira, es que, o sea, yo sí siento que es muy importante nada más decir esto que... Mira, la película es básicamente la historia de la familia Racer, que se ve involucrada contra la maligna corporación, porque tiene nombre, la corporación, que ahorita se me olvidó su nombre, que controla la asociación de carreras. Hay una subtrama de que su hermano mayor, murió en un accidente muy extraño, y... toda la película sospecha que el famoso corredor Racer X es su hermano. Y al final el corredor se quita la máscara para que se dé cuenta que no es él. Y luego al final de la película te revelan que sí es él, que fingió su muerte para participar en una muy, muy rara y completamente inútil organización secreta que trata de revelar la corrupción de las carreras. Se modificó la cara con cirugía plástica, lo cual te hace pensar que si podías hacer eso, ¿para qué usas una máscara?
Para meterle doble misterio.
Era mayor misterio,
exacto. Y también está la cosa de que para que la organización maligna no lo encuentre tan facilito, no se los vas a dejar, no te vas a poner de pechito porque te maten.
A ver, ¿han encontrado al Señor de los Cielos?
¿Pero cuándo viste al Señor de los Cielos trayendo una máscara del santo?
A lo mejor ya la trae ahí en Brasil o en donde esté viviendo.
Y bueno, y entonces aquí... Lo que quiero enfatizar es que, curiosamente, a pesar de que tiene un chingo de carreras, un chingo de cosas mágicas, pues mira, los autos vuelan volcanes, saltan en una pista de Hot Wheels, aquí son bien específicos en el concepto que nadie se muere porque los autos tienen dispositivos de seguridad. Y, por ejemplo, si un auto sale explotando, le sale un chicle gigante que lo protege. Para que cuando se estrelle en el suelo no se mate el conductor. También
es un concepto, muy automovilístico, Palanque. Se llama célula de...
Plantea el mundo en el que quieres vivir.
¿Célula de qué? Disculpa, Fernando.
Es una célula de supervivencia. O sea, que si te pasa en un choque, que no pase nada. O sea, que no le pase nada al personaje. Nada más haciendo un comentario a lo que decía Tania. Sí, Tania, es que dijimos antes que es como una de las reglas de este tipo de películas o que tiene algo que ver con choques y todo esto. Que si no ves un cuerpo, realmente probablemente no se murió, ¿no? Entonces van un poco más allá y entonces aplican un concepto de automovilismo, lo meten al mundo de Meteoro. Y por eso, digo, ahorita lo que decías, Juan Ángel, o sea, pistas de Hot Wheels, sí, pero tienen reglas y se siguen esas reglas. Sí,
hablando herramientas... de reglas, sí ese es mi único pero que yo tengo con la película. O sea, ¿me pueden explicar cómo es posible que los llegues, los lanzallamas, las sierras, todo eso sea legal, pero usar un garfio no lo es?
ah, pues o sea, de todos modos hay un montón de reglas así del automovilismo que no tienen sentido. Eso sí está muy apegado, ¿eh?
Es que eso es lo que yo te iba a decir, Falange, desde que empezaste así como, a ver, capaz de que ahora, como siempre me quejo, ¿no? Así, esta película realmente está pegada a la realidad. Es que conceptualmente Speed Racer sí tiene muchos vasos comunicantes con el automovilismo.
¿Y a mí qué me burla? ¿Y a mí por qué me lo dices como burla? Yo te lo dije en serio, yo te dije que esto era un documental, fuiste tú el que dijo que no.
¿Por qué no?
No, porque...
Tania, ¿por qué no? Ya se fue. Tania.
No, lo que
perdón,
lo que pasa es...
estoy riendo demasiado.
Adelante, Tania.
Lo que pasa es que hazte cuenta, el problema que luego tienes, Falange, es que por alguna extraña razón, cuando tú dices algo, como que a veces te falta un gramito de contexto que luego cambia todo el sentido de la oración y uno interpreta lo que dijiste de otra forma. Entonces, el problema es cuando tú dices, es un documental. Una no se esperaba que dijeras, es un documental sobre el mundo del automovilismo en el cual las reglas a veces son difusas y a veces son contradictorias.
No, yo sigo insistiendo que es completamente todo cierto. O sea, que las
corporaciones... No, bueno, ya que tengo ahora ese resto de información, ya.
Oye, que las corporaciones son malignas, que las carreras se hacen por los autos, sino para ganar contratos, que los pilotos en realidad son seres puros de luz que solo quieren correr,
no todos, ahí te lo explican en la carrera.
Que las reglas se cambian cada 5 minutos nada más porque esa era la clave, Fernando, si tú te fijas, la película hace una diferenciación muy clara entre qué es un piloto y qué es un corredor.
Es que sabes que, Falange, ahorita que te estaba escuchando de qué trata la película, está muy bien que de eso trate la película para ti, pero para mí la película trata de otra cosa. Trata acerca de qué es realmente lo que hace que un piloto esté enamorado de las carreras.
¿Qué acabo de porque decir?
No, pero lo que tú planteaste antes de es que trata acerca de cómo este muchacho va a luchar contra la corporación y eso.
No, yo no dije eso. O sea, yo estaba contando la historia, porque esa es la historia. O sea, la historia.
Pero esa es la historia que tú estás leyendo.
Esa es la historia de Speed Racer. O sea, la historia de Speed Racer. O sea, no es lo mismo la historia al mensaje. Y la historia de Speed Racer es esa, la familia Racer es una familia que ha corrido toda su vida, tiene un muchacho llamado Meteoro que quiere ser corredor, que empieza a pelearse con su familia porque siente que lo están deteniendo porque no quieren perderlo, porque no quieren que le pase lo mismo que le pasó a su hermano. Entonces él entra en contacto con el corrupto mundo del deporte y se da cuenta que este mundo de ensueño que él se había imaginado es más sucio y perverso. Sin embargo, cuando llega el momento de la verdad, su padre le dice que la ilusión es más poderosa que la realidad y tú puedes crear tu propio mundo. Y entonces toman esa decisión, toman la decisión que no importa lo feo que sea el mundo y cómo se manejen las carreras, ellos pueden determinar qué es lo que realmente importa. Porque el gran twist de la película es cuando le revelan que las carreras están arregladas. Y él tenía un héroe que ahorita no me sé su nombre, y vamos a llamarlo
Burns.
Burns,
creo que se llamaba Burns.
Burns, ok. Burns era un cuate que supuestamente era la oveja negra del automovilismo y que siempre se opuso en cada paso al organismo. Y revelan que cada una de sus carreras estaban arregladas.
No. A ver, otra vez te lo vuelvo a decir
y cuando va y se lo encuentra y le dice, oye, esa carrera estaba arreglada, el otro nada más le comenta, ¿sabes? Todo mundo creía que nos llevábamos mal. Y ya no le dice más, pero...
Bueno, para ti, ¿cuál fue el mensaje que tuviste, Fernando?
No, lo que pasa es que lo que iba a comentar es que me gustaría de que... Yo entiendo lo que estás contando todo, Falange, pero esa es tu película que tuviste. Yo creo que la película que vio Esteban es diferente a la que yo vi y a la que vio Tania.
Bueno, pues si a esas vamos, Esteban, platícanos qué película viste.
Exacto.
No, primero quiero... Estaba hablando Fernando y quiero primero saber... De Fernando, ¿qué fue?
¿Qué tramposo?
No, es que no terminaste, entonces...
Sí, no, me... bueno, lo que pasa es que para mí la película sí se trata acerca de este muchacho que sí, quiere ser un gran corredor, pero la verdad es que desde el principio lo dijimos, está persiguiendo el fantasma de su hermano. Él no quiere ser el mejor corredor del mundo. Él quiere honrar el legado de su hermano, ¿no? Y la película para mí empieza en eso, o sea, de un chico que es muy talentoso, que le gustan los coches, que tiene una familia que se dedica al automovilismo, pero que está marcado por el trágico accidente de su hermano, ¿no? Y entonces es la búsqueda de él de mejorar, de llegar a ser más que su hermano. Llega un momento en la película que te das cuenta que puede ser más que su hermano y él decide no serlo, ¿no? Entonces yo creo que ahí
la... ¿En qué momento de la película, los 5 primeros minutos?
Exactamente. Entonces, para mí, como lo poco que yo sé acerca de narración y todo esto, al principio de una película te plantean cuál es el sentido de la película, ¿no? O sea, qué es lo que vas a ver. Y creo que para mí de eso se trata la historia, ¿no? De ver el crecimiento de este chico que quiere encontrar realmente cuál es su amor por las carreras. Ya lo que está contando Falange acerca de todo lo que va pasando y son todos estos elementos que lo hacen dudar de realmente su amor, por qué es, si le gusta correr, lo hace por su hermano, le gusta la justicia en las carreras, que es realmente todo esto es la, pues el camino del héroe, ¿no? Pero al final creo que sí es muy importante para mí, que es lo que a mí me gusta de la película, es que es realmente entender qué es lo que un piloto quiere al correr, al competir, ¿no? Eso es lo que a mí me parece que se trata la película. No sé tú, Esteban o Tania, qué les parece o qué creen que sea la historia de la película.
Voy a comentar yo y luego, que ya me dijeron que yo y luego, Tania, nos comentas tu razón. Yo creo que sí.
No, porque no la tengo tan fresca como para hacer el análisis que hubiera querido.
Yo tampoco, pero pues te digo que al principio lo dije, la he visto un montón de veces, cada vez que puedo la veo otra vez porque sí está muy divertida, la verdad. Eso es algo a mí que me gusta mucho de la película. Pero sí, yo creo que hay combinaciones de las dos cosas. Para mí es el asunto que también es, él es muy importante la familia, ¿no? O sea, él, para él no solo su hermano es importante, es su papá, su mamá, el ser leal a su padre, porque el seguir en la corporación era echar a un lado a todo lo que hacía su padre y los valores que él le enseñó, ¿no? Y entonces, también creo que por ahí, en una de las carreras, él está recordando lo que le dice su padre, lo que tiene que hacer. Y sí, o sea, tiene que ver mucho con la ética de cómo debes ser de cómo piloto. Y cómo evitar o vencer. Sabes que no puedes vencer a la corporación, pero le puedes dar un golpe, ¿no? Y al final es lo que él hace.
De hecho, no le da con un golpe.
Con este es el villano, ¿no? El villano.
Oye, Esteban, no le da un golpe. Vence la corporación. O sea, regresando al punto que el contexto de esto es una fantasía. La verdadera fantasía aquí es que el bien gana y están conscientes de su elemento caricaturesco. O sea, literalmente sale un periódico que dice, o sea, fulano malvado pasará toda la vida en la cárcel, los tramposos nunca ganan.
Sí, y luego queda como para segunda parte, ¿no? Pero no, nunca llegó. Pero bueno, Tania, ¿tú qué piensas
ya
de lo que te recuerdas? No, pero sí.
Lo que pasa es que en el caso de Meteoro, el problema es que no lo he podido ver recientemente, porque la Warner no precisamente me hizo fácil volver a ver Meteoro. Y pues lo que me ocurría es que básicamente lo que más recuerdo son detalles y vibes. Y el problema es que con eso no tengo suficiente para decir, la película fue de... No les sé decir.
¿Te gustaba el changuito y Bujía? Eran buenos.
Exactamente. No, lo que yo creo, o sea, sí entiendo lo que tú dices, Tania, pero siempre uno se acuerda de qué va la película, ¿no? O sea, como dices, el vibe, el sentimiento en general. A mí me pasó en la semana que escucho de repente a tres señores que se la pasan contando chistes, y uno de esos señores se le ocurrió decir que Zodiaco era una de las películas más malas de Fincher, y yo estaba a punto del infarto, ¿no? Porque yo dije, Zodiaco, una película mala.
La verdad, ya se te iba a reventar.
Exactamente, ya lo iba a ir a buscar a su casa para darle unas cachetadas, pero no, después me acordé que dijo que el Jajas 2 era una de las películas más propositivas de no sé cuánto tiempo, y dije, bueno, entendemos el asunto. Pero pues al final uno sí se queda, no me acuerdo exactamente de qué va Zodiaco, qué pasa en cada minuto, pero sí recuerdo que es un drama que tiene muchos elementos muy buenos que psicológicamente te meten el punto, no sé qué. Y eso es lo que yo pregunto, Tania, ¿tú cómo recuerdas Meteoro? ¿Cuál es el sentimiento que recuerdas de Meteoro, aún con estos pedazos y flashes que tiene?
Pues mira, yo me acuerdo que básicamente me pusieron a la vez una carrera emocionante, a la vez básicamente un equipo que junto funciona muy bien y que básicamente, o sea, me recuerdo básicamente una serie de personajes simpáticos que tú quieres que básicamente les vaya bien en la vida y que logren exponer a la corporación maligna y que logren conseguir justicia de acuerdo a su hijo que pasó la carrera. O sea, tú quieres que todo... O sea, es como que el espíritu de toda película deportiva, que tú quieres que a este equipo que te presenten les vaya bien, ya sea que ganen todos los premios, o si no ganan todos los premios, que obtengan básicamente una sensación de satisfacción y de que vale la pena básicamente seguir en el deporte, seguir en la lucha, es eso.
Muy bien. Bueno, pues ahí está Meteoro. Es una película que pueden ver de automovilismo, pero llena de fantasía y de, ¿cómo se llama?
Tú solito te metiste en este problema. Yo te dije, vamos a hablar de tus listas. No.
Yo quería hablar de Meteoro porque nunca he visto un programa que le haga justicia a la película.
Y este no se lo hizo.
No. Yo lo que quería hacer unos comentarios que también no dije, acerca de esto de las corporaciones, estas grandes marcas que controlan el automovilismo, sí hay muchas historias al respecto de esto. Probablemente está manchado el automovilismo por carreras que están tendenciosamente favorables a uno u otro piloto, pero pues creo que ese es no solo el caso de cualquier deporte, ¿no? O sea, en general el automovilismo, porque sabemos que está basado en quién tiene más dinero, quién tiene más recursos para crear un automóvil, que creo que lo dejan muy claro en la película. O sea, entiendes que el señor que tiene Royalton, se llama, aparte, me encantan los nombres que son demasiado redundantes, pero te cuentan cómo tienen los recursos para hacer todo, cómo arreglaron una carrera en lo que decía Falange, cómo arreglaron una carrera en el pasado y cómo a lo mejor el espíritu de la competencia realmente no existe. Y está muy bien, porque eso pasa en el automovilismo. Entonces, si no te lo reflejan un poco así, también te vas a sentir como, ay, esta película no es tan fidedigna, ¿no? Aunque estamos en este mundo súper loco.
Digamos que hay un umbral de la película, ya está demasiado hippie, ya mi suspensión de la incredulidad ya valió.
Okay. Exacto, o sea...
Mira, tengo que darle cierre a todo esto, porque... Esteban es un ¿cómo le llaman estas cosas? Es un recurso no renovable, entonces necesitamos aprovecharlo cuando lo tenemos. Quiero hablar de dos películas más. Antes de acabar, nada más quiero mencionar que necesitamos volver a hablar de Meteoro. Hay muchas cosas que hablar con Meteoro, o sea, especialmente porque ya después de que hablamos aquí, ya me di cuenta cuál es el problema de Meteoro. Bueno, el problema con la gente mundana, diría Bote. O sea, porque era como cuando se quejaban de Guardianes de la Galaxia. La película tiene demasiada trama. O sea, y no le pega y no le agarra a las personas, no los atrapa tan bien como debería. O sea, pero cuando le prestas atención a la película es muy bueno. O sea, me di cuenta que está la trama de la carrera, la de las tramas de las carreras, hay un personaje, por ejemplo, que es una familia japonesa bien estereotípica, que por no tener honor, terminan haciendo una cochinada en las carreras, tenemos lo del hermano, tenemos lo de Racer, había que mencionarlo, esa parte donde se arman un auto experimental que no había existido hasta ayer en solo 32 horas con sí. Una familia de 4. O sea, tiene demasiadas cosas y creo que el mensaje, de hecho, ahorita que lo dijo lo de la corporación, es, yo he visto que mucha gente cree que las Wachowski usaron como metáfora, que no se referían realmente al automovilismo, sino que lo estaban usando como metáfora de las películas que hacían. O sea, en esta película, el malvado gordo ese en realidad era la Warner. Y era la muestra de cómo ellas pueden trabajar en un medio maligno y maldito y aún así hacer arte porque lo hacen con amor. O sea, mira, el mensaje, o sea, te digo, el mensaje realmente es, el mensaje es que no importa cuán cochino sea lo que amas, siempre y cuando lo ames, porque tu amor hace que tu arte, tu trabajo, tu disciplina brille por sí sola, sin importar que la creó, el ambiente que la creó a su alrededor. Lo cual siempre se me ha hecho un mensaje un poquito complicado, porque yo siempre lo veo. O sea, las películas que te dicen no veas películas, te lo dijeron en forma de película. Las películas que dicen el capitalismo es malo solo se pudieron crear por el capitalismo. Pero bueno, esa es la sensación. Esteban Rush.
Bueno, Rush, que hablamos en ese episodio Fantasma, trata sobre... Es una de las mejores películas, lo dijimos en el episodio Fantasma. Es una de las mejores películas, ahora sí, de la realidad del automovilismo, que platica la rivalidad entre James Hunt y Niki Lauda, creo que es el campeonato del 76, si no lo estoy diciendo mal, sobre cómo pelearon por ganar ese campeonato. La diferencia era que Niki Lauda, hasta la fecha, es uno de los mejores pilotos, de las máximas leyendas del automovilismo. Él estaba muy concentrado en la seguridad de todos, porque en ese tiempo se morían hasta 2 pilotos al año.
Dirían porque así pasa en todos los deportes, ¿no? Dice, ay, qué aburrido es el deporte, ya no se mueren.
No se mueren, sí hay gente, yo conozco gente que todavía dice eso, de que, ay, qué aburrido está la Fórmula 1 porque ya no se muere gente. Pues no se trata de eso, ¿verdad? Pero bueno, él le preocupaba mucho la seguridad, que todos tuvieran una carrera que pues, cuidara sus vidas. Y James Hunt, no, era un piloto peligroso y Niki Lauda por eso pues tenía esa gran rivalidad. Hasta tiene un gran accidente Niki Lauda, históricamente se quema, tiene que pasar un tiempo en el hospital y cuando regresa a la última carrera, James Hunt ya le había recortado la distancia en el campeonato y le podía ganar el campeonato. Si él llegaba en tercer lugar, algo así, todavía ganaba Niki Lauda. Pero ve las condiciones de la pista, está lloviendo mucho, no hay seguridad, y Niki Lauda dice, no vale la pena, me salgo, y que este güey quede campeón no importa, porque yo puedo quedar campeón después. Y hasta la fecha, Niki Lauda sí es la leyenda.
¿Puedo ser campeón si sigo viviendo?
Ajá.
Nada más sácame de esa duda, o sea, ¿se retira de la carrera o simplemente baja su velocidad?
Se retira, se va a los pits y se baja. Y
ah, va. Ok. Eso lo puedes hacer en cualquier momento. O sea, si un piloto determina que su auto no está bien, ¿puede simplemente ¿sí? salirse de la carrera?
De hecho, hasta por seguridad, hasta a veces los de los pits le dicen, tráete el auto porque ya va a valer más. O sea, ya mejor métete a los pits porque no. Sí, sí, sí se puede.
Ah, ok.
Supongo que técnicamente
obviamente es algo que tienes que encontrar la manera de justificárselo a tus patrocinadores. O sea, tienes que, básicamente todo el equipo, yo creo que se va a tener que reunir y explicarles con bolitos y palitas, ¿verdad? De que iban a perder el carro, el piloto y probablemente el futuro con eso.
Sí, entonces pues se puede hacer. Y es lo que hizo Niki Lauda en ese año. Y ganó James Hunt ese campeonato. Niki Lauda después vivió, siguió viviendo, siguió ganando carreras y es...
¿Y en el leyendómetro cuál de los dos es más grande?
Niki Lauda, pues sí, sin duda. Pues, o sea, Niki Lauda está entre los más grandes de la historia del automovilismo. Está ahí su nombre. Y James Hunt no, o sea, James Hunt sí es recordado y respetado, pero no está a su nivel, ¿no?
Y bueno, de lo que hablábamos... Para no matarse.
De lo que hablábamos precisamente de lo que empezó, y como dijo Fernando, ¿no? De que si no ves un cuerpo, no se murió. Era este asunto que lo plantea, una de las cosas que plantea la película de Rush es esto de la seguridad de las personas, de los pilotos. Primeramente de los pilotos, pero hay otra película que no tuvo tan buen recibimiento en la crítica, ni mucha gente le ha gustado tampoco, ha sido bastante criticada de hecho. Que se llama Ferrari, que trata de la historia de Enzo Ferrari, pero en una de las partes que a mí se me hacen de las mejores partes de la película es cuando demuestran en una carrera, esta sí es una carrera como tipo meteoro, que tenían que ir ¿sabes? Como tipo rally, ¿no? Muere uno de los pilotos de Ferrari que se llamaba Alfonso Di Portago. Pero aparte, ahí murió de una forma bastante trágica porque era lo que pasaba también tiempo, que no solo se morían los pilotos, sino que también la gente que iba a ver las carreras se moría. Y como era tipo rally, había un montón de gente a lo largo de la carretera viendo pasar los autos, y Portago pierde el control por una película que se le pincha una llanta porque no las cambió antes por tratar de llegar rápido, y la llanta ya estaba muy desgastada y pasa por un piquito, se me olvidó el nombre, cómo son estas cosas que están en las carreteras, que son las que marcan los carriles, ¿no? Pega ahí, se le poncha la llanta y sale volando el carro y mata a un montón de gente. Y aquí sí te muestran el cuerpo bastante terrible, porque sí se parte a la mitad Di Portago, o sea, quedó bastante mal. Y aquí sí ves el cuerpo, entonces sabes que sí se murió. Pero... creo que la película pierde un poco, no solo en la historia de Enzo Ferrari, sino se va a esta parte, y cómo Ferrari también tuvo problemas al demostrar legalmente que si ellos tuvieron la culpa o no de este accidente. Entonces,
¿tuvieron la culpa?
Pues parte. Pero al final de cuentas los absolvieron, ¿no? Porque...
¿Te sientes que la película les baja mucha responsabilidad?
Es que creo que está basado en un juicio de la vida real.
La vida real, en el juicio los absolvieron. Pero en la película no, sí te lo pone como mitad y mitad. En realidad no se desbalancea eso. O sea, te ponen los hechos y tú a ver qué puedes sacar de ello, ¿no? Sí te pone que Di Portago es el que decide no cambiar las llantas, pero por presión de Ferrari por ganar, ¿no? O sea, cierto lugar, y ya estaba minutos atrás porque son carreras de larga distancia. Entonces tenía que echarle, tenía que correr más rápido, no podía perder tiempo ahí cambiando llantas, y por eso es que tiene el accidente, ¿no? Entonces es una responsabilidad compartida, pero sí, murieron como 10 personas, creo, y entre ellas un niño de 6 años, algo así. Y ves cómo ha cambiado ahora en el automovilismo, ¿no? Donde la seguridad se tiene que... Es de las cosas primordiales, se supone, ¿no? A veces...
Así ¿qué hacen? ¿Construyen rejas? ¿Ponen fosos? ¿O cómo evitan?
Bueno, todos los circuitos ya tienen unas rejas bastante...
resistentes.
Altas para tener la seguridad de la gente. Y en los rallies... No debe de haber gente en las carreteras a un lado de la carretera. Hay puestos donde verlo, pero Fernando, sí sigue habiendo gente que se pone ahí a un lado de la carretera y está arriesgando ella sola su propia vida, ¿no?
A ver, en el caso de... obviamente, yo no he visto la película de Ferrari, estaba esperando que saliera en streaming, porque os escuché un par de comentarios que me dijeron, no es la película que yo quiero ir a ver al cine porque me voy a salir enojado. Básicamente porque los accidentes están demasiado inventados. O sea, estamos hablando de Speed Racer en una situación que se plantea ser como una biopic. Entonces, pues eso sí molesta.
Es que sí hay un accidente que sale volando y sí se ve medio raro, ¿no? Pero sí salían volando, pues no tenía nada que los...
Sí, pero bueno, hablando de que las dinámicas de cómo ocurren los accidentes y todo. Pero bueno, en lo que hablas, el espíritu de las películas, de las dos películas en las que hablas acerca de la seguridad y todo esto que pasa, creo que es un tema recurrente cuando hablamos en tanto películas, documentales y todo, porque el automovilismo en sí es un deporte de riesgo, ¿no? Estás metiendo a competir a los pilotos en una condición que no es la más favorable. Obviamente durante el transcurso de los años ha cambiado. En el caso de lo que decías de las carreras en la que pasa este accidente, son este tipo de sí, podría decirse como rally, que son carreras que van haciendo tramos en una ciudad o en una carretera, y siempre ha habido público, ¿no? Ya hablando de un rally como tal, pues el tipo de seguridad que se usa es no permites que la gente se pare en ciertos lugares donde puedan ocurrir accidentes, donde sabes que hay más probabilidad que un coche se vaya de una zanja o que choque y salga impactado a un lugar, el tipo de vallas que hay, donde la gente se puede realmente acercar, y todo esto es lo que está regulado en ese sentido. Ha cambiado mucho lo que decía Falange en el automovilismo. Si hablamos en el caso de lo que le pasó a Lauda, tiene que ver también la velocidad con la que los oficiales que están tratando de ayudar en las carreras puedan llegar a responder. O sea, lo que le pasó a Niki Lauda es que pasó demasiado tiempo encendido en llamas. Tardó muchísimo en que alguien llegara a socorrerlo, y la primera persona que llega a socorrerlo es otro piloto que termina parándose para bajarse a ayudarlo, que también es una cosa rarísima, ¿no? En el circuito en el que le pasó a Lauda, ya casi no se corre de esta misma manera en monoplazas, porque como es muy extensa el circuito, es muy difícil tener puestos de control muy cercanos. Entonces, ahí lo que hacen es que ahora ya no se corre tanto ahí, tienen que buscar un trazado diferente, todo. La seguridad ha aumentado como en diferente tipo de cosas, no es solo poner mallas, hacer coches más resistentes a ciertos impactos, o que tengan sistemas de seguridad pasivos que te ayuden mucho más, ¿no? Pero creo que en general las dos películas se toman muy en serio el hecho de tenemos que hablar del tema de seguridad, porque es algo que termina trayendo al espectador, ¿no? O sea, siempre lo platicamos de que hay gente que le gusta ver carreras por ver si chocan. O sea, lo que decías ahorita, Esteban. Gente que dice, ay, pero pues ya casi no les pasa nada. O sea, si chocan salen caminando como si nada. Hay gente que le sigue llamando la atención eso. Regresando a lo que decíamos de la serie NASCAR en Estados Unidos, hay un término que se llama el Big One, o sea, el gran choque. Están esperando que siempre haya un gran choque y que sea un momento dramático en las carreras, ¿no? Siempre va a haber eso, ¿no?
Sí, y bueno, siguen habiendo choques en la Fórmula 1 así, pero bueno, la onda es que no sucedan, ¿no? Que terminen las carreras con una buena pelea entre los pilotos sin que lleguen a esa situación. La película de Ferrari, a mí lo que se me hizo extraño es que empieza como que con la historia de Enzo y sus problemas de cómo empezó a ser su compañía, su escudería, ¿no? Y su compañía, y de repente pues se mete con sus problemas maritales y sus aventuras, y luego con su hijo ilegítimo, y que si lo iba a adoptar o no, que si le iba a dar el nombre o no, y se lo dio hasta que se murió su esposa. Entonces esa parte está así como que no está tan interesante saberlo. A mí la que se me hizo bueno fue la otra parte, la historia de Di Portago y cómo él quería ¿Cómo que ya? Yo creo que lo rescatas por ahí. Y aparte, bueno, es que Adam Driver, a mí sí, soy fan de Adam Driver, sí me cae muy bien. Pero su acento italiano sí es así como que muy molesto, entonces.
Es esa la película donde hacen la burla porque también sale Lady Gaga y...
No, esa es Gucci.
Puta. O sea, que me estás diciendo Gucci. Que hay dos películas de Adam Driver hablando con el falso acento italiano.
Ajá, y primero fue la de Gucci, la que no le gustó, y de todos modos dijeron, vente para Ferrari.
Ay, y hazlo.
Pero, o sea, ahí sí yo te preguntaría, Esteban, porque en Rush tienen como estas pinceladas que siempre terminan haciéndole clic a los aficionados y que uno termina encantando, ¿no? ¿Te acuerdas la secuencia en Rush en la que se le ponche una llanta a Lauda y que va con la novia que se supone que es una supermodelo, ¿no? Y entonces ella muy inteligentemente dice... Ah, oh, pues mira, yo me paro, yo pido ayuda y siempre va a haber alguien que nos quiera ayudar, ¿no? Y entonces, pues pasa un coche y no les hace caso, ¿no? Y entonces, por circunstancias, se ve que sale Lauda y entonces el siguiente coche que pasa se para, ¿no? Y ya dice ella, ya ves, o sea, es por mí, ¿no? Y los muchachos se bajan y dicen, ¡eres Niki Lauda! Pues sí. Es que somos super fans de Ferrari y todo, ¿no? O sea... Ajá. Es una cosa, otra vez, de esas cheesy, como medio gratuitas, pero que siempre llaman la atención, ¿no? Y sí es cierto, o sea, los italianos son demasiado volcados a su equipo Ferrari, sobre todo al automovilismo, pero no sé si también...
¿Eso le pasará al Checo Pérez cuando sale a comer tacos?
No sabes, hay muchas historias al respecto de eso, pero bueno, en el caso de acá, hablando de mi rancho, vino Checo Pérez es padrino del hijo de un secretario aquí en San Luis Potosí y vino a verlo, una cosa así, y casualmente fue a un restaurante y la noticia se esparció en rapidísimo, ¿no? O sea, hubo gente que llegó y quiso sacarse autógrafos y todo, o sea, sí hay personas que se vuelven tan reconocidas que atraen a la gente.
Pues ¿no? Oye, Toño lo dijo de broma, pero ya empiezo a creer que sí era cierto. O sea, un día se burló diciendo que San Luis Potosí es la cuna de la cultura en México.
Pues todo el mundo queremos decir que donde nacemos y de donde somos tiene algo muy importante y muy rico que aportar a la humanidad, así que no diré que yo tampoco pecado.
Está diciendo un sonorense, o sea, el punto es de que está impresionado con el nivel de cosas que pasan en San Luis.
Ah, bueno, pues es que van a pasar mucho más cosas.
Oye, y las cosas que se inventaron Querétaro. En San Luis, que se inventó la michelada,
Pues en San Luis tiene una tradición muy importante de automovilismo, sea dicha la verdad. Actualmente, pues no es tan fuerte como en otros estados, pero por decirte un ejemplo de... Ay, en mi rancho pasan muchas cosas. Pero bueno, regresando al tema, la pregunta es esa, Esteban. Si tiene ciertos guiños Ferrari como a ese sentido de sí, así eran las carreras, así era la tradición automovilística. Italia está tan volcada a Ferrari a partir de esta cosa, porque Ferrari es una institución en Italia, ¿no?
Sí, es la escudería, ¿no? Fíjate que no, creo que esa parte es donde falla, yo creo, para atrapar a alguien así. Se me hace que también se pasa demasiado sombría y a lo mejor pues también eso no llama la atención. Lo único que yo podría decir que sí atrapa a la onda del automovilismo, a lo mejor es eso de cómo se construyó, ¿no? Cómo llegó a ser Ferrari con... esta situación del dinero que tuvo que conseguir, arriesgar, el riesgo que tomó Enzo en su tiempo, que cuando no eran pues nada, y tal vez así, pero no es tan cheesy ni tan atractiva como lo es Rush con sus escenas como la que acabas de decir, ¿no? O la actuación de Daniel Brühl como Niki Lauda, ¿no? Que luego te llama.
Este sí es Niki Lauda, ¿no? En un lugar legal.
¿Cómo?
Que si Rush puede verse en un streaming normal o hay que ir a
creo que estaba en Disney. Películas. Creo que está en Disney.
Ah, pues fíjate que me llamó la atención, tal vez la vea, se ve buena, se ve interesante. Me gusta la idea esa de que básicamente es un héroe de la seguridad, de lo que me pasó a mí no le va a pasar a nadie más, pinche loco.
Es que también el caso de Niki Lauda sí es muy, o sea, si tú ves la escena del choque y después vas a ver los documentos y los videos que hay, dices, le dieron en el clavo, o sea, sin ser demasiado escandalosos ni querer ser sensacionalista, cuando tú vas a ver el choque y ves las circunstancias, dices, ah, caray, entonces pudo haber sido peor, o sea, realmente la realidad supera la película. Y contra lo que hablábamos ahorita acerca de Ferrari, dicen que pues sí, los choques y esas cosas sí son demasiado sacadas de la chesera. Y otra cosa que también iba a hacer el comentario de Ferrari, que Enzo Ferrari en sí, o sea, sin solo decir de su nombre, o sea, él como personaje históricamente, ahí tienes un montón de declaraciones de Ferrari que son así como, o sea, yo cambio de pilotos como si cambiara de calzones porque pues lo importante es el automóvil, ¿no? O sea, siempre el piloto para Ferrari fue una cosa desechable.
Fíjate que eso sí se ve en la película, ¿eh? Y sí lo plasman de cómo a él era así de que mi máquina es mi máquina y el piloto puede ser cualquiera.
Y que te lo explican en Rush, ¿no? Cuando Niki está después del accidente.
Ajá.
Pues luego Ferrari busca la manera de encontrar otro piloto de gran calibre para subirlo al auto, ¿no? O sea, no ha pasado ni siquiera 2 días cuando ya está buscando el sucesor y todo esto.
Y la segunda. Tenemos que tomar una decisión. ¿Se acaba el podcast o nos seguimos?
Ya vamos a ir cerrando porque ya va a empezar las qualis de la Fórmula 1. Pero sí, ya vamos a ir cerrando. Nomás termina de tu punto, Fer, y ya vamos a cerrar.
Ah, no, el tema esa de hay una, esa sí es una cita textual de que dice que un piloto que tiene hijos pierde 10 décimas de segundo a la hora que compite, ¿no?
Sí.
Hablando que los pilotos que no están completamente entregados a competir y a querer ganar, o sea, empiezan a querer cosas diferentes y pierden el foco, ¿no?
Ya háganse la idea que en 5 o 10 años nos van a reemplazar con robots.
No creo. No.
Es que, por ejemplo, le están diciendo a Checo ahora, ¿no? Que como ya tiene como 5 hijos, ya se la piensa más, ya no arriesga y que ya mejor se retire. Y sí tienen esa idea. Yo les diría que sí vean Rush. Ferrari, pues es... es una película que tiene sus cosas buenas, pero también sí tiene sus detrimentos, ¿no? Pero bueno, para mí lo importante era hablar de esta parte de la seguridad. Y bueno, tenemos muchísimas películas de automovilismo y muchísimas películas de deportes que seguir hablando. Y vamos a estar buscando espacios en los sábados para estar hablando de ellas, ¿no?
¿A mí qué ahora me ves? O sea, si tú te conectaras cada sábado aquí, yo estaría, de hecho, más, el próximo sábado, Esteban, vamos a hablar con Fernando de películas de deportes.
Va. Ya está. Y bueno, terminar de hablar de Meteoro, ¿no? Con todo lo que... Fíjate que ya me dieron ganas de ver Meteoro, ahora que te dieron ganas de ver Rush.
Bueno. Pero vamos. Mira, ya sabes, o sea, si se hace la siguiente semana estaría perfecto para que calientito sigamos con el tema de las carreras y más películas, porque curiosamente hay más de las que creí que iba a haber.
Sí, hay muchísimas películas de carreras, la verdad es que sí, podemos hablar de muchas de ellas. Bueno. Y muchas de otras, hay caricaturas, hay series, hay bastante material. Pero bueno, ya me voy a ir a ver las qualis porque está la Fórmula 1 al rojo vivo, todavía hay pelea, todavía hay campeonato en constructores.
¿Todavía están corriendo en México?
No, ahora se fueron a Brasil.
Ah, ok.
De México salieron mal de la pancita Fernando Alonso y Magnussen. Bueno, ¿qué pasó a Magnussen? Creo que sí fue eso también. Y ya no está corriendo Magnussen, está corriendo Oliver Berman, que es un chavito que...
Oye, yo ya empiezo a creer que eso de echarle la culpa a las bacterias de México es código para se metió una pega y no puede.
Bueno, es que sí es...
La maldición sí, de Moctezuma está, es famosa, entonces sí la puedes usar.
No, 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 pero lo que vamos a decir, yo les voy a hablar de brevemente de algo que pasó en un premio de México que yo sí tuve la oportunidad de estar ahí. Hubo un foco de infección y entonces lo localizaron y dijeron, bueno, toda la gente que usó este baño empezó a sentirse mal y decías, o sea, yo voy a ese baño y no me voy a sentir mal, ¿no?
Y entonces
te empiezas a dar cuenta que lo que pasa es que los hábitos de higiene son diferentes dependiendo de las nacionalidades de las personas y creen que los hábitos de higiene también en México son iguales que en otros lugares del mundo. Entonces, pues no sé, ¿no? O piensas que como los tacos son muy ricos y si le pones su salsita te puedes echar como 25 y no vas a tener problemas, ¿verdad? Porque pues como los que están aquí se los comen, pues yo también me los voy a poder comer. Entonces, hay una mezcla ahí de teorías al respecto.
Tienes que ser botas para que no te pase nada tragando tacos en la banqueta. Pero bueno.
Bueno, pues entonces ya, porque se nos acaba el tiempo, bueno, a ellos, a mí, yo no tengo prisa por ver la Fórmula 1. Por favor, síganos para este martes a ver Alquimia de Almas, la novela coreana sensación de Crónicas de Marte. El jueves, sintonícenos para ver, ¿cómo se llama? El final de fue Agatha y el penúltimo capítulo del Pingüino. El sábado, pues, sabrá Dios, o sea, yo dije que lo haría sin Fernández, sin Esteban, pero no puedo, no tengo corazón, así que Esteban me confirmará el jueves, viernes, a ver si se hace. Y por favor, cuídense, nos estamos hablando, hasta luego.
Bye.
Bye.
Esto fue otro episodio de Crónicas del Multiverso, el mejor podcast que ha habido en la historia de la humanidad. Les agradecemos su atención y les pedimos que se suscriban a nuestro canal de YouTube para vernos en vivo o darle like a nuestra página de Facebook. Y los esperamos en www.crónicasdelmultiverso.com, donde encontrarán maravillas más allá de su imaginación. Los esperamos la próxima semana, croniqueros.